que el Banco Central sacará lecciones de este episodio y llamó a reforzar la supervisión y regulación bancaria.
Y hasta aquí el boletín de noticias en Radio Martí. Continúen disfrutando de nuestra programación.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí, ya este jueves 23 de marzo. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes, aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo, integrado en la tarde de hoy por Efraín García, un gusto en el control técnico del espacio, y como siempre, Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada, hablaremos de el proceso de votaciones que se celebrará este domingo para elegir a los 470 delegados a la Asamblea Nacional. ¿Dónde estamos hoy jueves? La posición de los activistas de derechos humanos, qué dicen las autoridades, cuán popular puede ser este proceso en medio del desabastecimiento, los apagones y la crisis en el país. Tendremos información con varios activistas a lo largo y ancho del territorio nacional. Importante denuncia, tendremos a las 2:32 de un activista que está bajo licencia extrapenal por serios problemas cardíacos, pues ha sido amenazado con ser devuelto a penal en el día de hoy. Y hablaremos también con el cuentapropista, el emprendedor joyero Vladimir Ríos Cruz, sobre las 7.000 MIPIMES aprobadas por el gobierno, cómo se enmarca él en este escenario. En cuanto a las noticias que hacen titulares a esta hora de la tarde, el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken ha dicho este jueves que la administración no tiene planes para remover a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo. No estamos pensando remover al país de la lista, dijo Blinken ante el Comité de Relaciones Exteriores, luego de una pregunta de un congresista del rival Partido Republicano. En otro orden de informaciones a esta hora de la tarde, pintan cartel contra el Partido Comunista en los predios del Estadio Universitario de La Habana. También hacen titulares a esta hora, no hay una idea clara de cómo superar la crisis económica en Cuba. Advierten los propios funcionarios cubanos. Así lo dijo el primer ministro Manuel Marrero Cruz y el ministro de Economía Alejandro Gil Fernández, que presidieron el miércoles el balance anual del Ministerio de Economía y Planificación. En otro orden de informaciones, México permitirá el paso de inmigrantes con solicitud de ingreso a Estados Unidos aceptada por el CBP. Y feministas cubanas promueven línea de apoyo a personas en situaciones de violencias del género. A esta hora también la organización, el Observatorio del Género, a las tensas, denuncia otro feminicidio en Cuba, esta vez en la provincia de Ciego de Ávila. Y la termoeléctrica Felton de Mayarín Holguín sale del Sistema Eléctrico Nacional por avería de caldera. Continúa a Texas acciones de mantenimiento en la red nacional de telefonía. Y en visita a Pinar del Río, pues reconocido como el territorio del mejor tabaco del mundo, pues donde se conducen los tabacaleros pinareños a lo que pudiera ser la peor campaña tabacalera en la historia. Así recorre un extenso reportaje de la agencia Reuters. Y finalmente, el periodista independiente de Huira de Melena, Jorge Bello Domínguez, preso cumpliendo 15 años por su participación en 11J en Huira de Melena, ha advertido la vulnerabilidad y las pésimas condiciones de los presos políticos del 11J allí en el Combinado del Este. Bueno, pues así pues concluimos nuestros titulares y vamos ya en breve a pasar con nuestro primer invitado en la tarde de hoy. Vamos en breve tener información actualizada desde el territorio de Villa Clara con el periodista independiente Guillermo El Sol, quien tenemos ya en línea desde Santa Clara.
Hola, Tomás, un saludo para ti y para toda la audiencia de Martín.
Buenas tardes, Guillermo. Bueno, un saludo como Buenas siempre. Tardes. Hemos restablecido ya las comunicaciones luego de algunas dificultades que sostuvimos esta semana. Guillermo, el domingo son las votaciones en Cuba para elegir pues los 470 diputados a la Asamblea Nacional, mientras que el propio gobierno viola la propia ley electoral. Según dice la Constitución, el gobierno no debe hacer proselitismo político, lo están haciendo en medios de comunicación oficiales, radio, televisión, spot publicitario, exhortando a los cubanos que voten. La agencia Reuters ha reconocido en un extenso reportaje, la corresponsalía en La Habana, que en las elecciones pasadas hubo un alto nivel de abstenciones, pues también se habla por parte de la agencia Reuters que muchos de los candidatos, todos, la mayoría del Partido Comunista, ninguno de la oposición, y muchos candidatos hay entre generales, miembros del Ministerio del Interior y altos aspirantes del gobierno. Por su parte, la agencia EFE recogió opiniones en la calle de jóvenes de la generación Z, de principios de 90 y el 2000 hasta el presente, y quienes reconocen que no se sienten representados ni les interesa ir a votar. Y una de ellas, una joven de 24 años, dijo que los jóvenes que irán a votar es porque pertenecen a familias que son miembros de la élite comunista. Guillermo, ¿dónde estamos de cara al proceso de este domingo? ¿Cuán transparente, cuán legítimo pudiera ser?
Bueno, Tomás, primero que todo, habíamos que hablar de lo que es un escrutinio en un país totalitario. Todo es antidemocrático, puesto que nadie va a elegir a un candidato directamente. Y ninguno de esas personas que se van a reelegir, como Marino Murillo Hoy, como Alejandro Gil, como el propio Díaz-Canel, van a resolver los problemas de Cuba. Al contrario, son los responsables de la debacle que estamos viviendo hoy en día. Ahora bien, si va a haber participación popular, bueno, mira, no me gusta andar por la rama. Por lo menos Villa Clara, Santa Clara, sí va a haber participación popular. El proselitismo aquí es increíble desde el mes pasado. Los vagos, los alcohólicos, los delincuentes, los trabajadores con pésimos salarios y pésimas condiciones han estado en las calles haciendo campañas de proselitismo, pegando póster en las puertas de las casas, en los postes de luz, en las puertas de los negocios particulares, porque aquí todo se ha privatizado de una forma increíble. Y todo esto lo han hecho, pero no bastó con eso. Y ahora tienen una campaña de puerta a puerta que van a las casas a buscar a las personas para que vayan a votar, para que tengan una idea dónde llegar. Hoy en la tarde aquí se va a celebrar una marcha con la presencia de Miguel Díaz-Canel Bermúdez para protestar, dicen, contra el bloqueo, lo que le han dicho al gran porciento de la población. La ciudad en todo momento está paralizada, se pararon los centros de trabajo, se paró todo. Hace unas horas pasó el aparatoso despliegue paramilitar y militar, donde con la caravana donde él se traslada. Y bueno, Arnaldo y su talismán son los que van a amenizar, creo que en el área de, no sé si del Sandino o del Parque León. Mira, puesto que yo estoy que no oigo ni, no le veo ni en la prensa del territorio, porque estoy de los embustes hasta los últimos.
Ahora, Guillermo, una pregunta. ¿Ha habido ya amenazas, ustedes, los activistas de derechos humanos, los periodistas independientes? ¿Cómo está funcionando la maquinaria de cara a evitar que ustedes hagan observancia o vigilen el proceso el domingo?
Mira, Tomás, después del 11 de julio, en lo adelante, ya la represión no es por fecha. La represión es constante. Constante principalmente contra las personas que mantienen la verticalidad, que siguen pidiendo por los presos políticos, que siguen denunciando la situación que hay dentro del país, principalmente la corrupción. Eso es constante, ya no es por fecha. Por ejemplo, ya que le estoy dando aquí los jueves, de jueves a domingo se mantiene en Santa Clara, o en la región central, hace sus actos de proselitismo con toda su campaña y con todas las personas que él trae a nombrarle de diputados a la asamblea por acá, por el centro de la isla. Entonces, bueno, ese tiempo mantiene sobre nosotros una vigilancia permanente. Pero cuando se va el domingo, esa vigilancia continúa igual. O sea que, aunque uno crea que no lo están vigilando, sí, todo el tiempo lo están vigilando. Hoy mismo yo quería cargar un encofrado y a una persona que bueno, no creo que haya sido fortuito. Esa persona fue enviada a medio mírame, óyeme, pero hoy hay marcha y tú no vas a poder mover camiones por la carretera central ni nada de eso. Yo creo que tú debías hacer todo eso para mañana, no trabajes hoy porque te puede buscar problemas. O sea, que ya me está dejando el mensaje de temprano de que estate quieto o te vamos encima. Fíjate cómo funciona eso.
Guillermo, finalmente, ¿cómo es posible en cualquier sociedad que se respete del mundo con los pésimos índices económicos y sociales que hay en Cuba, le cueste el puesto al gobierno? ¿Cómo es posible que los causantes de la debacle nacional en Cuba están postulados nuevamente y van a salir?
Mira, Tomás, comenzamos el comentario con esta situación. En un régimen totalitario no hay democracia, no hay observancia de un organismo internacional que pueda, o sea, un organismo internacional que se respete, que pueda autentificar que hubo un proceso eleccionario democrático en Cuba, porque para hacer eso hay que empezar desde que se postulan los candidatos hasta que se llegan las urnas y se cuentan los votos. Y eso no se hace en Cuba. Ahora bien, aunque no vaya nadie a votar en Cuba, aunque no se presente nadie en un colegio electoral, yo te digo a ti que no va a haber un candidato que saque menos del 80% de los que están listados, que están elegidos ya desde ahora. Porque hay personas que se fueron propuestos, pero que aunque saquen 90 más de los votos, no van a salir. Los que van a salir son los que están en el listado y que son los confiables, las personas que se necesitan ahí en esos puestos, que no importa que sigan destruyendo el país, lo importante es que sean sus colaboradores, sus seguidores y los que están dispuestos a derramar la sangre de este pueblo para que este sistema se mantenga. Eso es lo que va a pasar.
Cómo no, gracias Guillermo del Sol en Santa Clara, Cuba. Nos vamos con el mismo tema a Holguín. Tenemos el contacto con el traumatólogo Ramón Zamora. Zamora, buenas tardes. Buenas tardes, Zamora.
Oiga, buenas tardes, Tomás, para usted y los que escuchan el programa esta hora.
Bueno, el domingo son las votaciones para elegir los 470 candidatos a la Asamblea Nacional del Poder Popular. ¿Cómo anda ya hoy jueves el tema de la vigilancia contra ustedes, bueno, los activistas de derechos humanos?
Bueno, de hecho, bastante notorio, y no solamente sobre nosotros, sino que por toda la ciudad hay todo un despliegue militar, evidentemente tratando de establecer un control sobre la población para que no, de hecho, para seguro evitar cualquier tipo de evento antes de esta farsa que se va a realizar ahora el día 26 de este mes.
¿Cómo ve usted todo este proceso, Zamora? ¿Cuán transparente es elegir 470 diputados, casi todos del Partido Comunista y miembros de la nomenclatura, los mismos que han destruido en el país? ¿Es transparente esto?
Bueno, todos sabemos que desde que esto se inició, en el primer renacimiento de la dictadura castrista, todos sabemos que ha sido una farsa hasta la actualidad y que, bueno, evidentemente por 64 años el pueblo se ha dejado timar de una manera brutal. Porque justamente muchos de estos que hasta son delegados, que lo fueron, o sea, que ahora están propuestos y que lo fueron, pues ninguno resolvió absolutamente ningún problema para el pueblo. Y uno incluso podemos ver que el mismo Raúl Castro, que se postula también, prometió un vaso de leche para el pueblo y eso nunca se cumplió. ¿Qué se puede esperar de esto? ¿Qué se puede esperar de Díaz-Canel, que arremetió brutalmente cuando estaba acá en Holguín contra barrios enteros que los demolió? Y arremetió contra el campesinado que trataba de venderle leche al pueblo y impidió todas estas cosas. ¿Qué se puede esperar de esto? Igual que se puede esperar de un candidato que, bueno, evidentemente tiene que responder a los intereses de un partido, de una dictadura, como sabemos las consecuencias que esto trae. Y para demostrarlo, está el caso de Sirleia Villaleón, que fue delegada en Las Tunas, y evidentemente cuando levantó la voz por incluso por niños que iban a demolerle la escuela para hacer una represa, pues evidentemente arremetieron contra ella, la estigmatizaron y al final incluso paramilitares pues hasta la machetearon y perdió hasta un brazo al punto que tuvo que hasta exiliarse. Eso es una muestra de que automáticamente estas personas, ninguna va a hacer valer el derecho del pueblo ni lo va a defender ni va a levantar su voz por el pueblo, sino que lo van a hacer por los intereses de una dictadura.
Bueno, finalmente, ante esta situación, Zamora, han desaparecido los apagones. De momento los cubanos llevan meses de apagón. Ahora viene el proceso de las votaciones y levantan el tema de los apagones. Se eliminan temporariamente para que los cubanos salgan el domingo al proceso y reparten algunas cosas por la canasta básica. ¿Es irónico esto?
Totalmente. Y más cuando se sabe que el régimen, bueno, pues está usando un grupo de estrategia entre ellas, bueno, hay, de hecho, hay incluso partes acá en el campo que sí le están, o sea, los apagones persisten, por lo menos en el campo lo están haciendo, porque tengo la información de eso, que incluso no como acá en la ciudad, allá es peor, porque incluso después de las 12 de la noche se están llevando la corriente y la han traído ya a las 6 o 7 de la mañana, lo que muestra de que al régimen no le importa en lo absoluto, porque está confiado de la manipulación tan abierta que ha hecho por años con el pueblo. O sea, es un adoctrinamiento tan crudo que aún así sabe que muchos serán los que van a votar, y hemos visto que esto, bueno, pues aún así, sin traerle prácticamente nada para el sustento del pueblo, muchos acuden a la urna, y los que no van, pues evidentemente existe todo un aparataje para que voten por estas personas, porque la vez pasada incluso muchos fueron los que no asistieron a estas urnas, y o sea, fue prácticamente un 30% de la población, y otra verdaderamente, que eso se pudo palpar, no asistió, y al final ellos dieron una conclusión como hablando por una mayoría que realmente no acudió a las urnas en la votación pasada.
Cómo no, las gracias en Holguín con el traumatólogo Ramón Zamora. Vamos a intentar la comunicación en la capital cubana con el miembro de la mesa del Consejo de la Transición Democrática en Cuba, Pedro Acosta, y importante las opiniones que nos debe dar al respecto. Pues vámonos a La Habana, Cuba. El contacto a esta hora de la tarde con Pedro Acosta, ex cuentapropista y también miembro del Consejo Nacional de la Mesa de Transición Democrática. Buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, el domingo serán las elecciones, las votaciones por los 400 diputados a la Asamblea Nacional del Pueblo Popular. ¿Qué esperas tú de este proceso cuando la propia agencia Reuters y la agencia EFE reseña que todos los candidatos son los seleccionados por el gobierno, preseleccionados miembros del Partido Comunista, ningún opositor fue aceptado y son los mismos candidatos que han llevado al país a la debacle? ¿Cuán transparente es este proceso?
Mira, la primera es que está por ver que un candidato o un precandidato sea rechazado. Todos sabemos que esos 470 van a ser los diputados a la Asamblea Nacional. El 95% son militantes del partido. La Asamblea Nacional en Cuba es un ala del Comité Central del partido. No hace falta Asamblea Nacional con coger el Comité Central del partido y ya no hay transparencia de ningún tipo cuando usted no conoce siquiera a aquellos por los que va a votar, porque ahora están haciendo un espectáculo, un show de los que ellos les gusta hacer y están paseando a los diputados, vamos a decir diputados porque ya lo son, para que vean el lugar que les toca atender. Pero yo, mira, desde el 70, yo tengo 71 años y jamás en mi vida me he encontrado con un diputado a la Asamblea Nacional, en ninguna Asamblea de Rendición de Cuentas, en ningún desastre natural por los que ha pasado, por los lugares donde yo viví en malas condiciones. Nunca me he tropezado con ninguna de esas personas. Eso es una de las cosas y mentiras para mostrar al mundo que en Cuba hay democracia. Una gran mentira. Pero, mira, hoy casualmente entrevistaba a la madre de Brenda Díaz, a Mari García. Brenda Díaz es la única transsexual cubana detenida por el 11 de julio. Y le echaron 14 años, porque pusieron un video donde ella tira una piedra y ni siquiera le da la tienda. Y a esa persona le han echado 14 años. Y ella estaba hablando aquí con una amistad después que yo la entrevisté. Y ella me dice, mira, de mi familia somos 14 y todos tenemos amistades y ninguno vamos a ir a votar. O sea, están montando el espectáculo más grande que nunca, porque ya tuvieron un 31%, y vamos a creerle sus números, de abstención en las anteriores. Primero dijeron que un 38%. Ellos saben que va a ser una debacle, y yo pienso que no menos del 40% se van a ver ellos obligados a declarar que no ha votado. A la juventud no le interesa esto, y la gente mayor ya está cansada de tanto cuento, de tanta mentira, de eso que tú dices, las personas. Esta es la décima legislatura que ha resuelto la Asamblea Nacional en este país. Cuando la Asamblea Nacional ha denegado una ley, un proyecto, un decreto, cuando ha dicho no a un ministro o un viceministro a los que ellos tienen que aprobar. Esto es una mascarada y un engaño.
Pedro, ya hoy es jueves. Nos dicen activistas en varias partes del país que ya está la vigilancia sobre la sociedad civil independiente para evitar que salgan, vigilen y la observancia el domingo. ¿Está pasando esto ya?
Sí, mira, a Manuel Cuesta Morúa. Manuel Cuesta Morúa es uno de los que más ha trabajado en función de las tenencias. Y se logró unificar a COCUDE, a COPE y a ODE, tres organizaciones en Cuba de la oposición que se dedican a hacer observación electoral. Y se logró que los tres hagan un documento conjunto. Ya llamaron a contar a Morúa, la policía, a amenazarlo, a decirle que está actuando contra la revolución. Y Morúa le dijo, le explicó, por suerte es que Manuel Cuesta Morúa, que conoce de ley y sabe defenderse, y le dijo, yo no estoy violando ningún, ni actuando contra la revolución, estoy ejerciendo un derecho establecido por las leyes. Pero ya están presionando y va a ser difícil, por lo menos los más reconocidos, Manuel, Juan Manuel Moreno, Marilena Benmarrero, Zelandia, Marta de la Tamayo, el esposo, Madra Soluna, estas personas yo dudo que puedan salir el domingo 26 a hacer observación electoral, porque eso es una forma de demostrar y de poder sacar cuenta y de contrarrestar los datos que ellos brindan. Esa represión siempre ha existido y en esta va a ser aún más. Además de que las comunicaciones están desastrosas, la conexión, ellos dicen que están arreglando, pero todos sabemos qué es lo que realmente sucede. Y a partir del sábado, yo dudo que alguien aquí pueda, sobre todo de la gente de la oposición, pueda acceder a las redes.
Gracias, gracias a la capital cubana, Pedro Acosta. Nos proponemos cerrar en Santa Clara, Cuba, con el cuentapropista, emprendedor, periodista independiente, activista de derechos humanos, Joel Espinosa Medrano. Gracias, Joel. Buenas tardes, Joel. Bien, sí, buenas tardes, Joel. Joel, ¿cómo es posible que el país lleva una intensificación del desabastecimiento y los apagones por muchos meses y súbitamente en las últimas horas han desaparecido los apagones y se está repartiendo al menos mortadella en las paredes? ¿Tiene que ver esto con las votaciones del domingo?
Sí, Tomás. Realmente es un juego que están tomando ahora aquí la cúpula del poder de tratar de aliviar un poco la desesperada situación que vive el pueblo de Cuba. Ejemplo te puedo poner hoy, papá, desde ayer se está repartiendo por los servicios de aquí en la provincia de Villa Clara mucha gasolina. Un carburante que estaba perdido, que se decía desesperada las personas que no podían comprar la gasolina, y ahora están distribuyendo en todos los servicios desde ayer y se está vendiendo al por mayor, como decimos en cubano, se puede acceder a comprar la gasolina. Y eso estaba motivado por el malestar que está ocurriendo entre la población por la falta de combustible, que unido a las otras problemáticas que cotidianamente siguen en aumento acá en la sociedad. Sí, están jugando, tensando la mano por una parte, sí, por el seguimiento atrás de cualquier movimiento de las personas que tengan en contra del proceso que están montando, de las montadas elecciones esas, el show que están montando, aparentemente dando una clase de democracia, que sabemos que todo es un show montado por parte de la cúpula del poder. Te puedo decir que acá Villa Clara, en la provincia de la Santa Clara, es una de las provincias, que de las ciudades que más seguimiento hay, debido a que acá se está moviendo Díaz-Canel, lleva ya más de un mes viniendo todos los jueves acá a la provincia, visitando lugares, haciendo una campaña de buen samaritano, y vemos que la situación, para quien piense diferente, la situación para el que tiene discrepancia con el gobierno está bajo la mira directa del aparato, y en cierta medida han facilitado algunas cositas para que callar la boca a la mayoría de las personas que con una migaja ya creen que el gobierno está resolviendo el problema de la crisis y la gran crisis que se está viviendo.
Gracias en Santa Clara, Cuba, al periodista Joel Espinosa Medrano. Así terminamos nuestra primera parte de Cuba al Día. Nos vamos a la pausa informativa en minutos. Estamos de regreso en Cuba al Día.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Cambió en Cuba por la brutal represión.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos.
Por las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Tienen dinero para construir hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre.
Y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com. Arte Express, lo más importante de la semana en el mundo del arte, con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express, los miércoles a las 10:30 de la mañana y a las 11:30 de la noche, y los sábados y domingos a las 7 de la noche, a través de las frecuencias de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com. Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 3:30 de la tarde y a las 10 de la noche. Por Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com. Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando ya a nuestro espacio Cuba al Día, este jueves 23 de marzo acá en Radio Martí. Tomás Cardoso en la grata compañía de la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional, compartiendo la realidad cubana, la que no cubren los medios oficiales cubanos, y también nuestro equipo. Un placer tener hoy a Efraín García en el control técnico del espacio, y como siempre, Patricia Martínez en la producción. Continuamos con la agenda cargada de noticias. Vamos a hablar en breve de las elecciones, pero también hay una situación complicada con el activista y cuentapropista Eldris González Pozo en Santiago de Cuba. Ayer Eldris dio una entrevista a una activista cubana-española residente en Madrid, en Iberoamérica, sobre la realidad nacional. Hoy, pues, ha sido amenazado con ser nuevamente revocado. Vamos a tener y enviado a prisión un hombre que ha sufrido 2 infartos y acaba de salir de un ingreso donde se le permitió a la policía política que lo interrogara. Vamos a tener ya el contacto a esta hora de la tarde para toda Cuba, en Santiago de Cuba, con el activista de la Alianza Democrática Oriental, cuentapropista de profesión, preso político, Eldris González Pozo. Eldris, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, vamos a hablar en breve un poquitico de las elecciones, pero antes una importante denuncia. Usted, preso político bajo licencia extrapenal, víctima de 2 infartos, uno provocado estando en la prisión de Boniato, que por poco se muere, luego sufrió ya estando en casa otro infarto. Recientemente usted tuvo nuevos problemas con cardiovasculares y fue ingresado en el Hospital Provincial Saturnino de Loja, donde incluso fue a interrogarlo un oficial de la Seguridad del Estado, violando toda regla ética. Bueno, ayer usted, en su función de opositor cubano, concedió una entrevista hacia el exterior sobre la realidad nacional. Después de eso, hoy usted ha sido amenazado con ser revocado. Cuéntenos.
A las 12 del día de hoy, el mayor Julio Fonseca, de los órganos de la Seguridad del Estado, segundo jefe de enfrentamiento, me llamó a mi teléfono y me dijo de que él iba a ver personalmente a la jueza de ejecución, que cómo era posible que yo estuviera dando entrevistas para el mundo entero y denunciando las cosas aquí en Cuba y que yo estuviera en la calle, que él mismo se iba a encargar de revocarme la licencia extrapenal. Cosa que no entiendo por qué él toma esa represalia, porque yo no he hecho nada del otro mundo, sino solamente decir la verdad de lo que pasa en mi país. No he cometido ningún delito, no le he faltado respeto a nadie, no he ofendido a nadie verbalmente, ni nada por el estilo. Solamente hablar de lo que me pasó a mí, mi estado de salud y lo que pasa el día a día aquí en Santiago de Cuba.
Bueno, más nada. Entonces, Eldris, ahí terminó la conversación. Así que en cualquier momento intentarían llevarte nuevamente a prisión.
Sí, ellos siempre actúan de esa forma. Primero te amenazan, luego empieza la fabricación del delito. ¿Cómo fabricarte un delito para llevarte nuevamente a prisión? Y eso es lo que están buscando, la forma de llevarme nuevamente a prisión o buscando la forma de incomodarme, sacarme del paso y que me vuelva a repetir el infarto y ya yo pierda la vida.
Bueno, vamos a estar al tanto de esto. Eldris, el domingo la elección, perdón, repito nuevamente, las votaciones, no es elección, no son libres, es votación de los candidatos que escogió el Partido Comunista para integrar la Asamblea Nacional del Poder Popular, los 470 delegados. Hay toda una campaña propagandista por medio de comunicación y demás, en medio de todos los apagones que ocurrieron en Cuba. Ahora súbitamente desapareció, han desaparecido en las últimas horas los apagones y están repartiendo alguna bobería para contentar a los cubanos a que vayan a los puntos de votación. ¿Cómo está este proceso y el descontento en Santiago de Cuba mientras que el gobierno hace campaña?
Bueno, mira, el domingo pasado hicieron como que una prueba relámpago a ver si las personas iban a votar, qué sé yo, ahí nadie fue. Ahora mismo la persona aquí, el pueblo en general, tiene tremendo descontento y yo no veo a nadie con ese afán de votar ni nada por el estilo. Hoy llegó la mortadella aquí a la carnicería, malísima por cierto que está, y muy importante que la corriente no se está yendo, pero trasladaron una planta turca esa, que es un barco termoeléctrica, lo trasladaron a Santiago para incorporarlo a la refinería, aquí a la Arrente, para brindar corriente. Entonces, todo esto es por las elecciones y, muy meritorio, la gente de Texas, que no hay ningún tipo de conexión, acá ratico se cae la conexión para que la gente no publique lo que está pasando realmente con las elecciones. Que la gente no tiene ningún deseo de votar por nadie, porque esto está aquí, el aceite carísimo, la comida carísima y va de peor en peor. No hay ninguna mejoría.
Gracias, Eldris. Eldris González Pozo, en Santiago de Cuba, para nuestro espacio. Vamos a pasar a la vecina provincia de Guantánamo. La comunicación la vamos a establecer con el periodista independiente Anderlán Guerra Blanco. El escenario que impera en Guantánamo este jueves, a 72 horas de la Asamblea, la elección de la Asamblea Nacional para el Poder Popular, los 470 delegados, el próximo pues domingo en el país. El escenario que impera hoy en Guantánamo, quisiéramos tener ya la comunicación, si es posible, con pues Anderlán Guerra Blanco en el territorio guantanamero para que nos actualice el escenario que hay ahí hasta ahora de la tarde, pues sobre este proceso. Hay una campaña nacional de todos los organismos del Estado por apoyar sus candidatos. Nos dice ya la producción. Tenemos el contacto en Guantánamo, Cuba, la capital provincial, con Anderlán Guerra Blanco, comunicador independiente. Buenas tardes, Anderlán.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, el domingo son las votaciones para los 470 diputados a la Asamblea Nacional. En contra de lo que dice la propia Constitución, el oficialismo hace campaña por medios de comunicación y por provincias. Súbitamente, en la mayoría de las provincias del territorio nacional han levantado las restricciones de los apagones para disminuir el descontento popular que hay y se está repartiendo mortadella, algunas boberías, para estimular a que las personas acudan a los centros de votación. ¿Cómo anda el escenario en Guantánamo? ¿También ahí están haciendo campaña?
Bueno, hace ya varios días que la campaña para que las personas asistan a las votaciones ya están en marcha, tanto en los medios oficiales, en los barrios, los actores estos que ellos tienen en los barrios, tratando de que la gente asista el fin de semana. Con el tema de los apagones, aquí hacía días que eso lo habían parado, pero ayer, y en algunos lugares hubo apagones en el horario de la tarde y en la noche. Y con el tema del desabastecimiento y la comida, eso sí no ha cambiado. aquí todavía sigue el desabastecimiento y la gente desesperada por encontrar qué comer.
Anderlay, ¿cuán transparente es este proceso el domingo, que los mismos candidatos que van son los mismos ministros, los mismos funcionarios del Comité Central del partido, que son los que han hundido al país?
Exactamente. La gente ya no cree en este tipo de votaciones. Mucha gente, desgraciadamente, lo hace automáticamente porque sabe que con miedo, porque ya parece que no tienen otra opción. Pero es que son las mismas personas, e incluso no solo a nivel de gobierno de nivel central, sino también aquí en los municipios, en la provincia, son las mismas personas año tras año que se eligen, se votan y entre ellos han llevado el país a la situación que está en este momento.
¿Ya hay operativos en Guantánamo de cara a evitar que ustedes, periodistas independientes, activistas de derechos humanos, intenten ir a los puestos de votación el domingo, el nivel de participación y demás? ¿Esperas esto?
Sí. El aumento de la presencia policial es significativo. Y hay que resaltar que, por ejemplo, en Guantánamo, que se ha vivido una situación de violencia y asalto en días pasados, y la presencia de la policía no era visible en las calles. Sin embargo, ahora sí se ven.
Cómo no, gracias, Anderlay Guerra Blanco, desde Guantánamo, Cuba, para nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí. Vamos a intentar la comunicación ahora. Ayer pudimos hablar con él en La Habana, se escuchaba muy mal. Quisiéramos poder compartir con él hoy nuevamente, con Vladimir Ríos Cruz, el tema del cuentapropismo, de las MIPIMES y el tema de las elecciones el próximo domingo. Son tres temas de vigencia y vamos a intentar la comunicación con él en La Lisa, específicamente en el reparto San Agustín, con Vladimir Ríos Cruz, para tener una actualización de él, pues, sobre todos estos temas de vigencia que abarcan titulares en la política nacional cubana por estos días en el territorio nacional. Son temas de interés para toda nuestra audiencia y de eso se trata, esperar para ver si podemos tener la clarificación de alguno de estos puntos con él. Quisiéramos pues compartir con él en La Habana y si no puede ser, pues más adelante lo intentaremos con otros activistas. También esperamos tener a José Rolando Cázares pues en la capital cubana. En fin, vamos a ver si podemos compartir con algunos de estos residentes en el territorio capitalino. Si no podemos hablar con Vladimir, vamos a ver si podemos establecer la comunicación en el occidente del país con el miembro de Cuba Independiente y Democrática, específicamente en el territorio pinareño. Vamos a intentar la comunicación con José Rolando Cázares, miembro de Cuba Independiente y Democrática, para que nos cuente, para nos exprese sus opiniones sobre este proceso del próximo domingo, que se va a desarrollar las elecciones, la elección de diputados a la Asamblea Nacional del Popular 470, aquí pues en todo el escenario. Es lo que nos proponemos con el Vámonos a Pinar del Río. Vamos a establecer la comunicación ya en el occidente del país con el activista de Cuba Independiente y Democrática, también periodista independiente, José Rolando Cázares. José Rolando, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, gracias por invitarme al programa, Tomás.
Bueno, tengo varios temas contigo, pero voy a iniciar por la parte política. ¿Cuán transparente, cuán genuino es este proceso de elegir la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba cuando todos los candidatos son oficialistas, son miembros de la mayoría del Partido Comunista, son los que seleccionó el gobierno y los cubanos los que van a decir sí o no? Son los mismos ministros políticos, funcionarios que han hundido al país. En cualquier país del mundo, con el desastre que hay en la isla, le cuesta el puesto al gabinete entero. Sin embargo, los mismos vuelven a ir. ¿Cuán legítimo es este proceso del domingo?
Bueno, es ilegítimo porque lo que están haciendo es reafirmando, mucho es reafirmando, incluso ponen una en la televisión, han gastado la propaganda oficial de poner a todas horas las candidaturas por diferentes municipios y provincias. Y es darle que recalcar que hay gente que nunca han estado, por ejemplo, en alguna provincia de Pinar del Río, y como Abel Prieto, que es el que fue el ministro primeramente de Cultura y después asesor de, de tirano Raúl Castro, por Pinar del Río, por Consolación del Sur, cuando él, Consolación del Sur, no sabe ni en el tiempo del ciclón, ni el huracán, cuando pasó por Pinar del Río, ni se han enterado de lo que sucede. Son cosas así como estas, ¿me entiendes?
Ahora, José Rolando, ya hoy es jueves. Nos han dicho en varias provincias del país que ya se activan los mecanismos para evitar que activistas como tú, periodistas independientes, acudan a los puntos de votación para ver cuál es la participación el domingo. ¿Está ocurriendo ya hasta en Pinar del Río?
Sí, ya incluso hay personas que se han acercado a mí porque tienen todavía, porque son amistades. Me dice Rolando, ya hay, creo, ya se han hecho reuniones aquí en Pinar del Río donde se tocó el tema no solamente de, sino de todos los ellos dicen de la contrarrevolución, que deben estar vigilados o piensan que podamos hacer algo que pueda entorpecer, quiere decir que se haga una mancha en el proceso que tienen ellos de votación, quiere decir que esté tranquilo para ese día, que las personas estén orgullosas votando y que ejercen su voto. Pero también saben también que no es por nosotros, porque nosotros podemos estar velados, sino que el pueblo está cansado y hay mucha gente en la calle que lo dicen en el acuerdo normal que no van a votar, ¿para qué vamos a votar si es lo mismo con lo mismo? ¿Me entiendes? Siempre, ¿para qué nos ellos están dirigiendo? ¿Para qué nos exigen a nosotros que votamos? Pero bueno, yo siempre respondo que es verdad, estamos votando por unos delegados que ni los conocemos y no hacen nada por el pueblo cubano. ¿Para qué vamos entonces a legitimizar un voto?
Bueno, parece ser que en medio de toda esta cosa muy negativa de la décima legislatura hay algo positivo. Ustedes llevan ya más de un año con el tema de intensos apagones y desabastecimiento. Me han dicho en varias provincias que están disminuyendo los apagones en la medida que se acerca el domingo y han repartido, no mucho, pero algunas boberías como la mortadela y otras cosas en las bodegas. ¿También está pasando esto en Pinar del Río?
Sí, está pasando en Pinar del Río. Vino la escaseada y perdida mortadela, vino a la casilla y también los apagones, bueno... habían comenzado, no sé si en el anterior programa te había comentado...
Semanas, me decías tú.
Exactamente, pero ya en estos días no se ha ido, parece que estamos próximos al día de la votación y están esperando un descontento, un malestar dentro de la población.
Entonces, José Rolando, las votaciones han traído mortadella y menos apagones.
Exactamente, mortadella, menos apagones y va a traer la comana a mí. Porque siempre se está diciendo que están esperando, hay ahí consignas escritas, están en la calle, vamos todos a ejercer el voto, vamos todos unidos, todas esas cosas, porque se ve que están apostando por algo que realmente temen que suceda un fracaso total, que no lo van a decir oficialmente, pero se va a ver que va a haber un fracaso total en las personas asistir al voto.
El año pasado, el gobierno, en las elecciones anteriores, el gobierno reconoció que hubo cerca de un 32% de abstención. ¿Piensas tú que va a ocurrir lo mismo este viaje o mayor?
Sí, pienso y yo creo que tenemos la forma de conocer de esto, simplemente. Recuerda que siempre cuando antiguamente se hacían esas votaciones, cuando estaba en vida el dictador mayor, que fue el que les enseñó a ellos, antiguamente se cerraban ya a las 6 de la tarde, se cerraban los colegios electorales. En esta última vez, no sé si te acuerdas, que las votaciones que han hecho por votar por la asamblea, por votar la restauración de la Constitución, de afirmar la Constitución, se demoraron hasta las 8 de la noche el cerrar los colegios electorales. ¿Por qué? Porque las personas no iban a votar.
Finalmente, José Rolando, hoy la agencia inglesa Reuters reafirmó algo que tú y varios tabacaleros pinareños llevan meses diciendo. Está desplomada la campaña del tabaco, producto de lo que pasó en Ian. Mintió el gobierno, no tenían los recursos y está en peligro el tabaco. Así que los felicito por todo lo que ustedes reportaron. Lo que estaban diciendo los políticos cubanos y Díaz-Canel no era la verdad.
No era la verdad. Y lo estamos viendo, recuerda que pasó el Festival de La Habana y esa ceremonia que ellos siempre han hecho, incluso que se han buscado de dinero por la subasta que han hecho del tabaco. Solamente se dio la fiesta en La Habana, donde estuvo Díaz-Canel, perdonando la democracia y la bonanza con el fumando de los puros cubanos, pero acá en la parte occidental, en la parte donde la cuna del tabaco del mundo, el mejor tabaco del mundo, no se vio nada, por ejemplo, en el hoyo de Monterrey, San Juan y Martínez, no se vio la visita que se veían antiguamente a los cultivadores directamente de tabaco.
Gracias, José Rolando Cázares. Proponemos el cierre de nuestro espacio Cuba al Día hoy en la capital cubana, municipio Arroyo Naranjo, el contacto con el destacado periodista independiente, Vladimir Turro. Buenas tardes, Vladimir.
Buenas tardes, Tomás, y como siempre, un placer estar con usted.
Bueno, de jueves ya se han activado los puntos de control en muchas provincias cubanas y las pruebas dinámicas de cara a las votaciones para elegir los 470 diputados a la Asamblea Nacional el domingo. Tú en otros procesos de estos siempre... ¿Tú estás ahí, Vladimir?
Sí.
Tú en otros procesos has caído preso intentando pues darle cobertura a los distintos puestos de votación, la asistencia, la observancia independiente. Ya hay activados puestos de control sobre periodistas, activistas de La Habana de cara a las votaciones el domingo.
Sí, ya de hecho mi colega Enrique Díaz fue visitado por un oficial de la seguridad del estado que traía bueno el mensaje de que este día, el día 26 de marzo, el próximo domingo, no podía salir a la calle, de que ellos tenían información de que estaba incitando a manifestaciones. Y es totalmente mentira, ¿no? Porque nosotros, el trabajo nuestro es hacer el periodismo, es informar. Pero es evidente que el régimen lo que está intentando es detener a la prensa independiente para que no tome imágenes de todo lo que pueda acontecer este día. Y precisamente porque están temerosos, están muy temerosos, porque las personas están muy inconformes en la calle y se habla de la abstención de las personas que no, las personas están diciendo que no van a ir a votar ese día porque no se les resuelve ningún tipo de problema, no hay soluciones para nada, hay carencias de todo, entonces no merece la pena ir a votar por personas que no van a representar al pueblo cubano y que de hecho no fueron elegidas tampoco por el pueblo cubano. Y entonces esto la seguridad del Estado lo sabe y lo que está tratando es de amedrentar fundamentalmente a la oposición, periodistas independientes y bueno, ya a través de ese mensaje llegar también a la población.
Bueno, pero ustedes a veces no le ven el lado positivo, Vladimir, a las cosas. Yo no sé cómo estás ahí en Arroyo Naranjo, pero hemos en este programa hablado desde Pinar del Río hasta Oriente. El proceso de las votaciones esta, donde casi todos son los comunistas que llevan a los 470 diputados el domingo, ha traído algo bueno. Llegó la mortadella en muchas de las casillas y están desapareciendo súbitamente los apagones de cara a que los cubanos estén tranquilos y vayan a votar. ¿Está pasando esto también ahí?
Sí, es evidente. El régimen va a intentar tratar de calmar, ¿no?, los ánimos dentro de la población. Incluso trata de enviar la canasta básica completa, lo que no está sucediendo en meses anteriores. En este mes va a suceder, viene el pollo, viene el huevo, viene, te lo mandan todo junto, te están mandando un poquito más de producto a las tiendas estas recaudadoras de divisas que antes operaban en CUC, pero bueno, ahora son en moneda nacional. En fin, el problema es qué va a suceder después del día 26, es decir, porque ya cuando el régimen logra su objetivo, que es que las personas vayan a votar, bueno, entonces después vienen las carencias triplicadas. Los apagones de más de 8 horas probablemente, recordemos que hay termoeléctricas que ya no aguantan más y no creo que ahora acercándose el verano vayan a sostenerse en pie. Y en fin, lo que va a venir es la debacle después que pase esta fecha. Eso pues lo hemos visto en otras ocasiones y va a ser así en este momento.
Vladimir, colegas tuyos, cosa poco habitual, de la agencia inglesa Reuters y de la agencia española EFE, han ido a las calles de La Habana a preguntarle a los cubanos sobre este proceso. Interesante la respuesta. Muchos nos dieron sus verdaderos nombres, obviamente por temor a la represión. Pero la conocida generación Z, los jóvenes de más de 20 años, dice que nada tienen que ir a este proceso el domingo porque no se sienten representados. Que los que van es obligados por sus padres si son dirigentes. Y también la agencia inglesa Reuters reconoce que la mayoría de los candidatos, todos son apuntalados por el Partido Comunista, ninguno por la oposición, y que hay incluso muchos militares y ministros. En este contexto, ¿cuán genuino es este proceso que los que vayan a votación son los mismos que han hundido el país?
Esto lo sabe Tomás, el pueblo, y es por eso que los jóvenes se abstienen, precisamente porque no hay promesas de un futuro mejor. Entonces, las personas están cansadas y ya los cubanos han abierto muchísimo los ojos y no creo que vaya a ser diferente. Como bien te decía, el régimen lo sabe, que es lo más lo más inteligente que ellos están pensando, ¿no? Que precisamente que deben reprimir precisamente para que las personas tengan miedo y no salgan a protestar, no protesten de ninguna manera, ¿no? Y entonces esta es la idea de no ir a votar, ¿me entiendes? Por eso es que se está haciendo un llamado también a la abstención, porque no hay manera de justificar que salieron los candidatos con urnas vacías. Y precisamente con el periodismo independiente es precisamente para que no se tomen esas imágenes de los colegios electorales vacíos, donde no se pueda justificar, como es costumbre de ellos, la corrupción con temas electorales. Y precisamente con personas que, como bien dices, todo el mundo sabe que no nos representa, que no representan ni a los jóvenes, ni al pueblo, ni a nadie, y lo que van a traer es mucho más miseria y más calamidad para la población, y esto ya es más de lo mismo. Y el pueblo sabe esta situación.
Gracias. En la capital cubana, en el municipio de Río Naranjo, al periodista independiente Vladimir Turro. Así terminamos nuestro espacio Cuba al Día este jueves 23 de marzo acá en Radio Martí. Como siempre, el reiterado agradecimiento a la audiencia que nos sintoniza a lo largo y ancho del territorio nacional de lunes a viernes aquí en Radio Martí. También extensivo el agradecimiento a nuestro equipo, nuestro técnico Efraín García, y en la producción, como siempre, Patricia Martínez. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso de compartir con ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles, y el reencuentro, Dios mediante, mañana viernes a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. Los sábados y domingos a las 8:30 de la mañana y a las 8 de la noche. Por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. RadioTVMartí@gmail.com.
Decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides. Sábados y domingos a las 11 de la mañana a través de las ondas de Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Conducido por Ariane González. Jueves a las 10:30 de la mañana y a las 11:30 de la noche. Y los sábados y domingos a la 1:30 de la tarde y a las 8:30 de la noche. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de RadioTelevisiónMartí.com. Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí.